Juan capítulo 17, versículo 6, nos dice la Escritura: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. La semana pasada estuvimos haciendo mención de estas palabras de nuestro Señor y decíamos que todas las criaturas pertenecen al Padre porque Él es el Creador. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino solamente aquellos a quienes Dios les ha dado el don de la fe. La Iglesia Católica dice: todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Escritura dice que no, somos criaturas de Dios, pero hijos no. Y aquí Cristo, en este texto que acabamos de leer, está hablando de un conjunto especial de personas que le habían sido dadas por el Padre a Él directamente. Un grupo específico de personas. La referencia tiene que ver con el propósito de Dios en la elección soberana mediante el cual escogió a un número definido y concreto de personas para ser su pueblo. Un número definido. Estos fueron realmente, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Estos. Y esto ocurre por la inmutabilidad de su consejo, que hace que su pueblo siempre sea su pueblo. Hoy vamos a hablar un poco de historia, porque hay una inmensa mayoría de cristianos que creen que los protestantes hemos surgido como los champiñones, por generación espontánea. Estamos aquí, nosotros, claro, siempre hemos sido protestantes, pero ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Tenemos algún histórico? Es decir, ¿tenemos padres espirituales que se preocuparon por enseñar la doctrina y pasarla de generación a generación? ¿O salimos como las setas? Sí, ¿a qué hemos llegado? Y además venimos con conocimiento y todo, que ya lo más de lo más. Muchos pasan por alto la reforma que se llevó a cabo en el siglo XVI, que fue liderada en un principio por Lutero, pero que más tarde tomó consistencia y estructura teológica con Calvino, quien rescató la doctrina de la oscuridad medieval en la que se encontraba para dar a luz una conciencia y un despertar en la vida del hombre, de tal manera que no podríamos concebir la civilización occidental si no hubiera sido por la vuelta a las escrituras que produjo la reforma por medio de un hombre que Dios levantó para este propósito, y ese hombre fue Calvino. Pero es que si estudiamos la historia de las Escrituras, siempre vamos a ver un hombre. En los tiempos más antiguos, vemos a Noé, pregonero de justicia. Y Dios trajo un juicio. Noé estuvo predicando, no lo quisieron hacer caso, Dios trajo juicio. Pero si seguimos con el libro de los jueces, si seguimos con los libros históricos, Dios siempre ha tenido un hombre. Tuvo a Noé, tuvo a Josué, tuvo a Moisés, tuvo a David, tuvo a Samuel, tuvo a Daniel, tuvo a Elías. Siempre ha habido un hombre, siempre ha habido un hombre. Es decir, Dios no actúa en un contexto completamente absurdo, sino que Dios se mueve con hilos coherentes y hace que el evangelio predicado pase de generación en generación usando a hombres, usando un instrumento humano para cumplir su propósito divino, su propósito redentor. Por lo tanto, igual que hubo reformas en la antigüedad, en tiempo de Josías, en tiempo de Esdras, de Nehemías, la reforma que trajo a cabo nuestro Señor Jesucristo, en el siglo IV hubo otra reforma, en el siglo XVI hubo otra reforma. Y esta reforma la protagonizó Calvino. Tras los terribles ataques recibidos por parte de la Iglesia de Roma y el impacto que esto ha producido en la mente en general de la sociedad en cualquier país católico, no hay ninguna palabra que promueva tanta sospecha, tanta desconfianza y tanta animadversión como es la palabra calvinismo. A la gente se le ponen los pelos de punta. Pero claro, que se le pongan los pelos de punta a los católicos romanos es normal. Lo raro es que a los protestantes se les ponga el pelo de punta. Y que a Calvino lo tengan unido a ese ser monstruoso que tiene pezuñas, cuernos y rabo. Y tridente también, algunas veces. Lo cual es la imagen de la Iglesia Católica respecto a los protestantes. Pero caramba, que los protestantes tengan esa idea respecto de sí mismos, ya es que no se han mirado ni al espejo. Sin embargo, es gracias al trabajo de este gran reformador que la Biblia ocupó un lugar central en la vida de la familia, en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad. Lo realmente increíble es que aquella doctrina que puso a Dios en su lugar, que buscó cómo glorificar a Dios, sea cual sea la cosa que estuviéramos haciendo, y cuya enseñanza aplicada a la vida trajo el progreso científico, el progreso técnico, el progreso cultural y el progreso social, haya sido tan duramente aplastada por los propios que se llaman cristianos y cuyas raíces vienen precisamente de la reforma protestante del siglo XVI. Es decir, matamos a quien nos sacó de la oscuridad. Porque ese ser es repugnante, claro. Es de gran valor observar cuál es el impacto de la cuando se deja esa enseñanza, las enseñanzas reformadas, las enseñanzas que nos hablan de la doctrina de la gracia. Cuando se dejan esas enseñanzas y su aplicación, es curioso observar, y no tenéis más que analizar, qué ocurre en las iglesias, qué ocurre en las familias y qué ocurre en la sociedad. Y veremos que las familias están desestructuradas, que las iglesias son circos y que la sociedad es mediocre en grado superlativo. Mediocre usando una palabra bastante suave. Ese es el precio de vender la verdad. La Escritura dice, compra la verdad y no la vendas. Pues si vendes la verdad tienes consecuencias, pero además, brutales. Abandonar la doctrina bíblica y su aplicación no es algo que ha ocurrido en nuestros días, es algo muy antiguo. Es el deporte favorito, además, de los que se llaman hijos de Dios. Abandonar la doctrina y la práctica, porque la doctrina tiene que ver con cosas que vamos a hacer cada día. Es el deporte favorito, como decía, de los que se llaman hijos de Dios, pero que más parecen hijos del diablo, porque escuchan y no hacen. Ya lo hizo Israel nada más salir de Egipto. Y en la primera ocasión que tuvo, después de haber visto las grandes maravillas que Dios hizo al enviar las 10 plagas sobre Egipto, especialmente la última, cómo los liberó y cómo los rescató, a pesar de ver todo aquello, en la más mínima ocasión que tuvieron, cuando Moisés subió al monte a recoger las tablas de la ley, ellos hicieron un becerro de oro, como hacían los egipcios, se pusieron a adorarle, como hacían los egipcios, y proclamaron, Éxodo 32:4, Israel, esto el sumo sacerdote Aarón, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Caramba. ¿Y todo lo que yo Dios hizo? ¿Dónde ha quedado? Así el salmista luego en el Salmo 106 recuerda, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. De todo eso se olvidaron. Pero como los egipcios tenían al dios Apis, a quien adoraban, que era un becerro, pues ellos también lo hicieron, exactamente igual. Esto nos da idea de cómo la sociedad en la que vivimos arrastra a los creyentes para que en vez de que los creyentes sean luz y traigan a las tinieblas a la luz para abrir la conciencia, ocurre al contrario. Son las tinieblas quienes absorben a la iglesia y te encuentras, por tanto, en la iglesia a los creyentes adorando al dios Apis, porque es lo que se hace fuera. Entonces nosotros no queremos ser diferentes, que seremos ser iguales. Si seguimos la historia del pueblo de Israel, podremos comprobar cómo una y otra vez se alejan de Dios. Y podremos comprobar cómo Dios tiene misericordia y una y otra vez les envía profetas. Les envía profetas que le hablen del Evangelio, que le hablen de la palabra de Dios, que les hablen de volver al buen camino. Sin resultados. Sin muchos resultados. A unos los apedrean, a otros directamente, como a Isaías, lo descuartizan, y luego todos eran muy loados por las siguientes generaciones. Pero cuando los tuvieron, acabaron con su vida. La cosa es que en la historia de la Iglesia, el panorama no cambia en absoluto. Es una fotocopia de lo que hacía Israel, una fotocopia. Lejos de tomar el ejemplo de aquel pueblo duro de cerviz, la iglesia de hoy no tiene nada que envidiarle, ni en su dureza, ni en su perversión, ni en su repulsa al Dios que los creó. No tiene nada que envidiarle al pueblo de Israel. Una de las grandes doctrinas más combatidas ha sido la de la gracia de Dios para salvar, y tiene que ver con la elección. Nadie duda de que Israel era el pueblo elegido por Dios. Si lo preguntas a cualquier confesión protestante, Israel es el pueblo escogido. Pues claro, todo el mundo sabe que Israel es el pueblo, fue el pueblo escogido, mejor dicho. Pero en el caso del Israel espiritual, la mayor parte dicen que eso no es así, que el pueblo de Israel espiritual no se ha escogido. Es decir, todos los pueblos de creencias cristianas o no cristianas, me refiero también a los musulmanes o budistas, son ellos quienes escogen a su Dios. Pero resulta que el Dios de Israel es él quien escoge a su pueblo. Esta es la gran diferencia. Pues nos encontramos al pueblo protestante en general y al pueblo católico romano, que son ellos quienes escogen a su Dios. No es Dios quien les escoge a ellos. Son ellos, porque son muy inteligentes, quienes escogen a su Dios. Con lo cual están haciendo exactamente igual que hace el resto de confesiones cristianas. Ellos escogen a su Dios. En la época de San Agustín, en el siglo V, ya se levantaron algunas corrientes en contra de la gracia de Dios para salvar. La llevó a cabo principalmente un monje llamado Pelagio, de ahí viene el nombre de pelagiano o pelagianismo. Esta corriente, que fue dura en la época de San Agustín, que fue uno de los que puso la Iglesia en su sitio y al que le debemos las doctrinas de la gracia, que fuesen preservadas hasta la época de la Reforma y después preservadas hasta hoy, la corriente pelagiana decía: el pecado de Adán solo le afectó a él. Punto. Por lo tanto, todos los que vienen después no han pecado. Cuando pecan es cuando, a una edad normal, mienten o roban o hacen esto. Pero un niño, como no ha hecho nada, no ha pecado. Con lo cual, todos los niños son salvos. A lo que yo digo: el mayor evangelista del mundo, quien más almas envió al cielo, fue Herodes en la matanza de los niños de 2 años para abajo. Porque por esa regla de 3, matamos a todos los niños y van directamente al cielo. Por lo cual, lo mejor que podemos hacer es matar a los niños, claro, porque nos aseguramos de que son salvos. Ahora, esta es la doctrina de la Escritura. Sigue diciendo la doctrina pelagiana: Dios ha dotado al hombre de una libertad por la que es capaz de hacer todo lo que pueda ser requerido de él, el libre albedrío. Aquí sale el libre albedrío, señores, siglo V. Y esto ha hecho un daño terrorífico a la historia de la Iglesia y a la fe de los creyentes. Yo soy libre. No, libre fue Adán antes de pecar. Cuando Adán pecó, dejó de ser libre, ya fue esclavo. Pero antes de pecar sí que era libre y pudo elegir. Pudo elegir obedecer a Dios o pudo elegir desobedecerlo. Y eligió desobedecerlo. Las consecuencias todos sabemos cuáles son. Estamos todos corruptos hasta la médula. Él sí que era libre, pero nosotros no. Sigue diciendo Pelagio: A este gran don, el libre albedrío, Dios ha añadido los dones de la ley y del Evangelio para iluminar el sendero de la rectitud y para persuadir al hombre a caminar en él. Y aún, incluso le ha dado el don de Cristo para proveer una expiación por los pecados. Pero si tú guardas la ley, no te hace falta Cristo. No necesitas a Cristo. Si cumples la ley, como los judíos, Cristo está de más. Sigue diciendo: los que bajo estos incentivos, es decir, todo lo que nos da la ley y el Evangelio, que nos da motivos para hacer cosas buenas y ser nosotros buenos, porque el hombre, lo que está diciendo también Pelagio, es que el hombre es bueno por naturaleza. Los que bajo estos incentivos y en el poder de su libertad se vuelven de sus pecados y obran en justicia serán aceptos por la justicia de Dios y premiados de acuerdo con sus hechos. Con lo cual se promueve de una manera rotunda la salvación por las obras. Aquí empezó la gran controversia dentro de la Iglesia del siglo V. Es el hombre quien tiene que decidir si quiere salvarse o no. Pero lo hace en base a su propio esfuerzo personal, sin necesidad de que Cristo tenga que morir para salvarle. Bueno, es que encima Dios envió a Cristo, pero tampoco hacía falta, es lo que viene a decir, tampoco hacía falta. Quien asestó un golpe mortal a esta perversión bíblica fue San Agustín, que era un firme defensor de las doctrinas de la gracia, siglo V. Parece que las doctrinas de la gracia son de hoy. No, siglo V, y Agustín ya prepara un arsenal brutal contra este hereje. Al igual que Pablo, San Agustín descubrió que el hombre está muerto. Lo acabamos de leer en Efesios 2. El hombre está muerto y que su única justicia proviene de Cristo. Y descubrió también, lo mismo que Pablo y que se cita en Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Y la fe es un don de Dios que le imputa a aquellos a quienes va a salvar. Y ahí se acaba la historia. Todo depende de a quién Dios le dé la fe, de a quién el Espíritu Santo resucite y por quién Cristo vaya a morir. Pero el hombre no aparece en ningún sitio. Pasan los años, siglo V. Llegamos a la época de la Reforma, siglo XVI, donde la Iglesia de Roma tenía asumido, evidentemente, que la salvación es por obras, como sigue manteniéndolo en nuestros días. Así que cuando ya parecía alejarse este monstruo que provocaba la salvación por obras, surge desde dentro del movimiento reformado esta misma doctrina también. El artífice de introducir esta doctrina en las doctrinas de la gracia, en el entorno reformado, se llamó Jacobo Arminio, que fue pastor de una iglesia en Ámsterdam y que luego también fue profesor en una de las universidades más prestigiosas protestantes, que hoy sigue siendo protestante, que está en Leiden. A Arminio le fue dado el encargo precisamente de refutar a aquellos que atacaban la predestinación desde el bando de los católicos. Y este hombre, al estudiar el tema de la predestinación, se inclinó hacia una doctrina que es conocida en nuestros días como arminianismo y que se encuentra en casi todas las corrientes cristianas, exceptuando las reformadas. El arminianismo. En la Universidad de Leiden, este hombre Arminio fue acusado por sus colegas de ser un pelagiano moderno, porque prácticamente sus doctrinas eran copiadas de Pelagio. Doctrina que en el siglo V combatió San Agustín con bastante firmeza. Los seguidores de Arminio publicaron en el año 1610 un manifiesto con 5 artículos en los Países Bajos para exponerlo al Estado y que les protegiese en cuanto a las doctrinas que ellos estaban predicando. El primer punto decía, o dice, porque es lo que creen los arminianos, aunque ellos no saben que son arminianos, como no saben ni siquiera de dónde vienen los evangélicos o por qué se llaman protestantes, y el desconocimiento es tan garrafal que tenemos auténticos analfabetos dentro del entorno cristiano. Pero Arminio decía, o más bien, el resumen de la posición de Arminio la recogieron sus seguidores e hicieron 5 puntos para exponer la doctrina arminiana. En primer lugar decían, Dios ha decidido destinar para la salvación a aquellos que creyeran en Él. Es decir, supo, como Dios ve de antemano, supo quiénes le iban a escoger. Y entonces Dios, como sabía lo que el hombre iba a hacer, ya los escribió en el libro de la vida, porque lo vio por anticipado. Con lo cual aquí estamos ya empezando con un tema serio. Dios no decretó quién se iba a salvar, sino que previó quién le iba a escoger, y en base a eso, él escoge, pero porque ya los vio. El segundo punto que ellos defienden es que Cristo murió por todos los hombres, pero de manera que solamente los fieles van a gozar verdaderamente de su perdón, es decir, aquellos que le escogen. Cristo muere por todos, pero solo los que le escogen se salvan. A lo que teníamos que preguntar, que entonces el sacrificio de Cristo es ineficaz para la mayor parte de la humanidad. No sirve de nada. Es decir, Cristo murió por la mayor parte de la humanidad inútilmente. Hay que ver si eso tiene sentido. En tercer lugar, ellos dicen que el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina, más o menos se puede soportar, y añaden, pero se puede resistir a esa gracia, o bien disponerse a recibirla. Queda a tu elección. Es decir, Dios te ilumina, te da el don de la fe y tú dices, pues no lo quiero, y se lo devuelves. Y en último lugar, la doctrina arminiana dice, no se excluye la posibilidad de perder la gracia, es decir, de perder la salvación. La salvación se pierde. Esto es la doctrina arminiana. Evidentemente, si depende de ti el escoger a Dios o rechazarlo, también depende de ti el perder la salvación o no perderla, porque es que depende de tus obras humanas, depende de cómo tú te sientas, depende de lo que hagas, o si te vas un poco a la Iglesia Católica Romana, si no te dan la extrema unción y has cometido un pecadillo el último minuto de tu vida, caramba, por ese pecadillo te vas al infierno, después de haberte pasado toda la vida haciendo penitencias. Un sínodo nacional de la Iglesia, viendo estas doctrinas herejes y pelagianas que atentaban contra toda la doctrina de la gracia, Un sínodo nacional de la Iglesia fue llamado a reunirse en la ciudad de Dort en el año 1618 para examinar las enseñanzas de Arminio y ver si estaban en consonancia con las Escrituras. El sínodo de Dort se reunió en 154 sesiones durante 7 meses y desde luego no aceptó las tesis arminianas por contradecir el espíritu de la Escritura y la doctrina de la Escritura. Por lo tanto, frente a los 5 puntos que presentaron los arminianos, los reformados presentaron los 5 puntos que conocemos como los 5 puntos calvinistas, en respuesta a los 5 puntos arminianos. Los 5 puntos calvinistas son completamente opuestos a los 5 puntos arminianos en todo. En todo, es radicalmente el día y la noche. El hombre, decimos en la confesión de fe y en los 5 puntos, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo por causa de la caída. Es decir, cuando Adán pecó, pecó todo lo que venía detrás de él. La tierra fue maldita, la creación fue maldita y el hombre fue maldito. Solamente uno se tiene que mirar al espejo y ver cómo le salen arrugas. Y ver cómo enferma, como hay hermanos que están con gripe y con catarros y con fiebre. Si nosotros fuéramos perfectos como Adán antes de caer, ni tendríamos arruga, ni tendríamos enfermedades y por supuesto no nos moriríamos. Pero resulta que nos morimos, porque la paga del pecado es muerte, con lo cual algo tenemos que Adán, algo tenemos que hemos heredado de Adán, y es la corrupción de nuestra naturaleza. De hecho, la Escritura dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos heredado de Adán? La muerte. Imposible que el hombre pueda buscar a Dios. Si es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces es Dios el único que tiene el poder para salvar. El único. Si Dios tiene el poder para salvar, Dios es libre para elegir a quién quiere salvar o a quién quiere dejarlo que siga en el camino en el que se encuentra. Si Dios ha decretado salvar a quien Él desea, entonces es por esos por quienes Cristo murió, satisfaciendo en la cruz la ley. La ley que nos imputaba la muerte. Y Cristo muere en nuestro lugar para imputarnos la justicia. Con lo cual nosotros estamos exentos delante de la ley y la muerte ya no tiene, la ley ya no tiene poder sobre nosotros para matarnos. Es decir, para enviarnos a la condenación. Si Cristo murió por aquellos a quienes el Padre le dio, el Espíritu Santo los va a llamar eficazmente a esa salvación que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo y por aquellos a quienes Cristo murió. Si desde el principio la salvación es de Dios, ¿el final de quién es? Pues de Dios. Es Dios quien hace todo, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, los santos perseverarán hasta el fin. De manera que todos aquellos que han sido dados a Cristo, ninguno se perderá. Ninguno. Ninguno. La salvación descansa, por tanto, en Dios, no en el hombre. Descansa en Dios. Estos son los 5 puntos del calvinismo. De uno de esos puntos, precisamente, este es lo que está hablando aquí nuestro Señor en el texto que nos ocupa de Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Spurgeon, hablando de este tema, decía, no es una novedad lo que estoy predicando, no es una nueva doctrina. Amo proclamar esas antiguas doctrinas que tienen por sobrenombre calvinismo, pero que son la verdad revelada de Dios. Le podríamos llamar también agustinianismo, porque viene a ser lo mismo. O como muchos hoy en nuestros días prefieren llamarle espurgeonismo. Da igual, son las doctrinas de la gracia. Los teólogos reformados desarrollaron en su primer punto que el estado natural del hombre es de depravación total y por tanto es completamente imposible, es imposible que pueda hacer nada el hombre por sí mismo. ¿Por qué es imposible que el hombre pueda hacer nada por sí mismo para acercarse a Dios? Porque está muerto. Y un muerto está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Está el reino de España y los muertos del cementerio. Tú eres el rey de España, vete a los muertos del cementerio y le dices, oye, que no me has pagado este año los impuestos. Y verás lo que te dice el muerto del cementerio. Si está muerto, está muerto. No hay nada que tenga poder sobre él porque está muerto. Así estamos nosotros, así está todo el ser humano delante de Dios, está muerto, sin posibilidad alguna de poder discernir, oír o ver. Dice además Pablo en Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos están muertos, todos. La Escritura nos enseña que el hombre no solamente está muerto, es que si quisiéramos darle el sentido de que está vivo, porque claro, nosotros estamos vivos, nos movemos, comemos, nos vamos de vacaciones, si aceptamos que está vivo en el sentido de que nos podemos mover, no espiritualmente, sino en el sentido de que nos podemos mover, la Escritura nos enseña que el hombre es un esclavo del pecado, como lo era Israel antes de salir de Egipto. Eran esclavos, estaban sometidos a otro dominio, al dominio de Faraón. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:25, hablando de los pastores, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Fijaos aquí de quién viene el poder para el arrepentimiento, porque por eso siempre decimos y lo establecemos en la confesión de fe, que los dones que Dios da a aquellos a quienes llama son la fe y el arrepentimiento. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo tiene cautivos a todos los hombres. La Escritura también nos enseña que el hombre está ciego y está completamente sordo. Dice el Señor en Marcos 4:11, que les dijo cuando estaba hablando con sus discípulos: a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué decía las cosas por parábolas? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Fijaos las palabras del Señor: para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Por lo tanto, está la situación del hombre. Está ciego y sordo. La Biblia también habla de la naturaleza corrompida del hombre. Tenemos la naturaleza corrompida desde que nacemos. Ya hemos oído a Pablo que dice: no hay justo ni a un uno, citando al Antiguo Testamento. En el Salmo 51, versículo 5, dice David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, en el mismo momento de la concepción ya estoy completamente corrompido. Pero no solamente venimos a este mundo corrompidos por nuestra propia naturaleza, que la heredamos de Adán, sino también por lo que hacemos, por nuestros propios hechos. Dice el Señor en Génesis 6:5 que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente el mal. Solamente el mal. Ese es el estado natural del hombre. Por lo tanto, nos debemos preguntar: ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Habéis visto algún muerto que diga: yo voy a resucitar hoy, y ahora sí se resucite? Es imposible, ¿verdad? ¿O habéis visto algún ciego que se dé vista a sí mismo? ¿O algún sordo que se dé el oído a sí mismo? ¿O habéis visto u oído que algún esclavo se redima a sí mismo? ¿Puede el que tiene una naturaleza corrompida cambiar su propia naturaleza con buenas obras? ¿Puede una fuente de agua dulce dar agua salada o a la inversa? Fijaos la pregunta que se hace Job en el capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? Y él mismo responde: nadie. Si estamos corrompidos, nosotros no podemos hacer nada. Jeremías también se pregunta en el capítulo 13, versículo 23, ¿mudará el etíope su piel? Si es negro como un carbón, ¿puede cambiar su piel? ¿El leopardo puede cambiar sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Pues de la misma manera que el negro no se puede convertir en blanco, el hombre no puede cambiarse a sí mismo, no puede cambiar su naturaleza corrupta. Es imposible. El retrato que nos hace la Escritura sobre el hombre es el de uno que está muerto. Muerto. Ya lo estudiábamos cuando veíamos en este mismo Evangelio de Juan el caso de la resurrección de Lázaro. Nosotros somos como Lázaro. Como Lázaro en la tumba. Estamos atados de pies y manos. Y estamos envueltos por un sudario de corrupción que hace heder todo nuestro ser. Estamos podridos hasta la médula, como lo estaba Lázaro. Cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, se acerca a Lázaro y él dice que lo va a resucitar, ¿qué es lo que le dicen? Señor, pues si huele, si es que ya está podrido, se está pudriendo, ¿cómo vas a resucitar? No es que sea dormido y entonces a lo mejor lo puedes despertar a la vida. No, es que está muerto y además está pudriéndose. Pues exactamente es como está el hombre. No solamente está muerto, es que está podrido. De la misma manera que no había ni la más mínima sospecha de que Lázaro estaba muerto y no había ni el más mínimo atisbo de vida en el cuerpo de Lázaro, porque estaba en descomposición, así también no hay nada en nosotros que nos mueva a tener oídos, vista o voluntad para escoger a Dios. Si estamos muertos y podridos, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Lo que ocurre es que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y esto es lo que Cristo hizo con Lázaro. De la misma manera que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, de la misma manera Dios levantó a Lázaro de la tumba, por su voz, su poderosa voz, que saca de las tinieblas la luz y que da a los muertos vida. Por eso leíamos en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La decisión fue de Dios, la determinación, el consejo, el propósito, el decreto, la voluntad de Dios. Es una decisión exclusiva de Dios porque es Él quien tiene el poder para salvar. Es Dios quien da la vida. Es Dios quien da la vida. Es Dios el creador. Es Dios, igual que lo hizo Cristo cuando resucitó a Lázaro, quien saca de la tumba al que está muerto. Por eso nos dice el Señor también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Nosotros no podemos darnos la vida a nosotros mismos. No podemos decidir cuándo vamos a estar enfermos o cuándo vamos a estar sanos. Dependemos de que Dios, en su misericordia, nos haga renacer. Dependemos de eso. Ninguno de nosotros ha querido nacer a este mundo. Nos han nacido. De la misma manera, ninguno de nosotros puede nacer al mundo, al reino espiritual. Nos hacen nacer. Es el Espíritu de Dios quien da a los muertos vida. Es el Espíritu de Dios quien resucita y que saca de la tumba a aquellos a quienes Dios en su propósito llamó a la salvación. Pablo nos muestra una excelente ilustración sobre la manera en la que Dios cumple la redención del hombre. Y lo hace en Romanos 9, que ya estudiamos en el sermón número 185, si lo queréis volver a escuchar. Allí se nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, está hablando del nacimiento de Jacob y Esaú. Los dos están en el vientre materno. Y nos dice el Señor, como está escrito, o sea, antes de que hubieran nacido, antes de que hubieran hecho bien o mal, aquí la doctrina arminiana se cae por su propio peso, porque ellos tienen que hacer cosas para escoger a Dios, pero aquí nos dice que cuando estaban en el seno materno, antes de haber nacido, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, antes de que hubieran nacido, antes de que hubieran hecho bien o mal, antes de nada, Dios escogió a uno y rechazó a otro. Y esta ilustración de Jacob y Esaú, elegida por Pablo en esta epístola a los romanos, nos da una excelente visión, no solamente del proceso redentor, de cómo Dios salva, sino de cómo Dios me salva. ¿Cómo Dios me salva? ¿Por qué fue Jacob elegido por Dios para ser contado entre los suyos? ¿Y por qué fue Esaú rechazado? Sabéis que Jacob significa engañador. Jacob era un ladrón. Que se lo pregunten a su suegro. Las ovejas que le robó. Y que se lo pregunten a su hermano, ¿cómo le robó la primogenitura? Pero luego, ¿cómo cuando tuvo su encuentro con Dios en Peniel, le cambió el nombre? Y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel, príncipe. Esto es lo que pasa con aquellos a quienes Dios llama la salvación. Y Esaú, que era un hombre más o menos bueno, desde la perspectiva humana, un hombre más o menos honrado, un hombre más o menos, pues el hombre más o menos no fue aceptado por Dios. Exclusivamente porque las obras no pintan nada delante de Dios. Por lo tanto, el tema de Jacob y Esaú nos enfrenta directamente con la doctrina de la elección o la reprobación. ¿Por qué Dios elige a unos para la vida eterna mientras que permite a otros que permanezcan bajo la condenación de su pecado? ¿Por qué? Pues Pablo nos da la respuesta en Efesios 1 también, donde escribe que los elegidos han sido predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dios predestina para salvación. Es prerrogativa de Dios llamar a la vida a quien Él en su decreto eterno ha determinado. Es una prerrogativa de Dios. Dios es el creador, Dios es el legislador, Dios es el que da vida. Y para que no hablemos irrespetuosamente a Dios por haberse determinado a salvar a quien Él quiera salvar, se nos dice en Romanos 9:14 que pues diremos entonces que hay injusticia en Dios porque salva a unos y condena a otros. Hay injusticia en Dios, dice Pablo. Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, Pablo se remite al Antiguo Testamento y veréis que todos los apóstoles continuamente se remiten al Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquella idea de que el Antiguo Testamento es pasado y ya no nos interesa es completamente falsa, porque los apóstoles hablan exclusivamente del Antiguo Testamento. Nos lo están explicando. Y aquí lo trae a colación Pablo. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende del hombre. No depende del hombre. De estos y otros pasajes de las Escrituras, los autores en la Reforma, los que establecieron los cánones de Dort, que también lo tenéis en la página web y os podéis descargar, formularon la definición de la doctrina de la elección en el primer tratado, artículo séptimo. Y dicen lo siguiente: esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su original estado de rectitud, en el pecado y en la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a un cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, pero puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Por lo tanto, no es que haya una raza que es muy buena y por eso Dios los escoge y otra que es muy mala y por eso los rechaza. No tiene nada que ver con que seamos mejores o peores. Tiene que ver con lo que Dios es y a quién Él elige. Porque cuando Dios, en la Pascua, rescató a su pueblo, la diferencia entre los egipcios y los hebreos era la sangre del cordero puesta en sus puertas. No había otra diferencia. Eran igual de malos o de buenos, eran igual de pecadores unos como los otros, eran iguales, iguales. La diferencia la hizo la sangre, y es así como Dios salva. La diferencia la hace Cristo, Cristo muriendo por aquellos que el Padre le dio, no porque sean mejores, no, sino porque son aquellos que el Padre le dio, y por aquellos va a morir Cristo. También podríamos preguntarnos sobre qué base lleva a cabo Dios su elección. ¿Por qué elige a unos? ¿Por qué? ¿Por qué me elige a mí? ¿Porque soy más alto, más bajo? ¿Porque he nacido en Europa? ¿Por qué me elige a mí? La respuesta es que Dios solamente sabe a quiénes Él salva. Nosotros no tenemos la mente de Dios ni sabemos sus propósitos. Lo que sí sabemos es que salva. Pero lo que tenemos cierto también es que la elección no está hecha sobre la base de cualquier cosa que Dios encuentre en mí y que diga, mira, Pepito es muy bueno, pues lo voy a salvar. No, Dios no salva porque me vea bueno. Esto es lo que Pablo resalta en el caso de Jacob y Esaú cuando escribe: los niños aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios hace. Esto, desde luego, parece contrario a mucho de lo que se enseña en casi todas las iglesias evangélicas de nuestros días y de siglos pasados. Esta doctrina no es agradable para el orgullo humano. No es agradable, porque, vamos, nos deja a la altura de lo que somos. Barro, punto. Nos deja a esa altura. El hombre rechina los dientes contra este Dios de las Escrituras que determina según su voluntad lo que quiere hacer y le deja al hombre con su orgullo herido porque no puede hacer nada delante de Dios. Es entonces cuando viene la pregunta perversa. Si Dios escoge para salvación, ¿por qué castiga a quien no escoge? Ya que esa persona no puede hacer otra cosa. ¿Por qué la castiga si esa persona no es libre para elegir el quedarse con Dios o el rechazarlo? Pues Pablo también nos contesta en Romanos 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios determina que éste se salve y el otro se pierda, ¿por qué inculpa al que se pierde? Y dice Pablo en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este capítulo de 9 de Romanos, en la mayoría de las Biblias de los evangélicos, no existe. No existe. Vosotros veis la Biblia y han arrancado la página. Muchas iglesias lo que sí te dan es un tratado para convertirte, que es como cuando te compras una exprimidora o cuando te compras un molinillo de café o una lavadora, te dan las señales, las instrucciones. Estas son las instrucciones de la lavadora. Y muchas iglesias te dan las instrucciones de cómo convertirte. Entonces te lees las instrucciones y te conviertes. ¿Ya está? En otras tienes que hacer una oración de fe. Te pones a hacer una oración y estás convertido. ¿Ya está? Si uno lee la Biblia, si ora, si se arrepiente, si cree, nace de nuevo. Aquí algunos hermanos quieren tener más hijos. Entonces el hijo que vaya a venir se lo piensa y dice el hijo que va a venir, voy a nacer. Y cuando menos se lo esperan, sus padres se encuentran con el niño. O es al revés, o son los padres quienes organizan que van a tener un hijo. Pero este manual de instrucciones que dan en muchas iglesias es la doctrina de las obras. Es lo que tú tienes que hacer antes de nacer. Tú haces todo esto y entonces naces. ¿O es primero naces y después haces todo eso? Esto es la salvación condicional. Doctrina pelagiana, doctrina arminiana. Se coloca delante la condición. Si lees la Biblia, si oras, si te arrepientes, si crees, entonces serás salvo. La salvación viene al final de todo el proceso. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo Dios? Pues esperar a ver si a alguien se le ocurre leer la Biblia. Anda, que como no se le ocurre a nadie, Cristo ha muerto por nadie. Esperar a ver si alguien ora, a ver si se le ocurre a alguien orar. ¿Y si no ora nadie? Esperar a ver si alguien se arrepiente. ¿Pero de qué se va a arrepentir si no lee la Biblia y no sabe cuáles son los mandamientos? Que encima esto tiene guasa, porque la mayoría de los cristianos no se saben los mandamientos. ¿Contra de qué se tiene que arrepentir si los mandamientos no existen? Y luego el Señor tiene que esperar a ver si cree. Después de todo eso tiene que esperar a ver si cree en Dios. Entonces, si haces todas esas cosas, entonces el Señor te salva. Lo que pasa es que la palabra de Dios no enseña una salvación condicional, sino nos habla de una elección incondicional, que lo hemos visto en el caso de Jacob y Esaú. Y esto es lo que Pablo quiere decir cuando resalta que en el vientre de la madre, sin que ellos hubieran hecho nada, Dios ya había hecho su elección. Dios. Es decir, si en ese mismo momento los dos niños hubieran muerto, Jacob hubiera ido al reino de los cielos y Esaú al de los infiernos. Si en ese mismo momento hubieran muerto. Pero aunque no hubieran muerto y vivieran los años que han vivido, la elección se sigue permaneciendo, o sea, sigue inalterable. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Da igual que mueran en el seno materno o que mueran de 500 años, da igual. La decisión de Dios es la que prevalece. ¿Quiere esto decir que no hay necesidad de arrepentimiento ni necesidad de fe? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando Dios ha elegido a un hombre para salvación, el Espíritu Santo le llevará a tener convicción de pecado. Y el propio Dios va a poner una fe salvadora en su corazón. Dios le va a dar la fe y el arrepentimiento. El Espíritu Santo le va a renacer. Le va a hacer una nueva criatura. Por lo tanto, va a ver, va a oír y va a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Espíritu Santo va a resucitar a esa persona y le va a dar oídos para oír y ojos para ver. Hay una frase que se atribuye a Einstein que puede resumir esta verdad. Y dice Einstein, Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Pero la doctrina arminiana es al contrario. La doctrina pelagiana es al contrario. Como yo estoy capacitado para elegir a Dios, yo elijo a Dios. Pero esa no es la enseñanza de la Escritura. Esa es darle la vuelta a la enseñanza de la Escritura, que como el hombre es un hábil perverso, le da la vuelta siempre a las cosas para salirse con la mejor tajada para sí mismo. Dios nos salva porque ve el futuro. Por lo tanto, sabe que vamos a ser buenos y por esa razón nos escoge. Porque si eso fuera así, la salvación sería por obras. La realidad es que Dios determina en su decreto salvar a un número definido de personas. A estos les da el don de la fe, a estos resucita el Espíritu Santo, por estos muere Cristo y solamente estos se salvan, solamente. Por lo tanto, Dios ejerce como Dios soberano, porque es el Dios soberano. Esto es lo que nos dice Pablo también en Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿con qué propósito nos escogió? Para que fuésemos santos, no porque éramos santos, no. Nos escoge, nos resucita, nos da las escrituras, nos da oídos y vista para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo para Dios, toda la gloria para Dios, todo el trabajo de Dios, toda la salvación de Dios. Nada para el hombre, nada, nada. El hombre aquí no pinta nada. El problema que nos encontramos en el pueblo que se llama creyente es el mismo que había en Israel. Es el mismo. No quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere escuchar. Y cuando se pone a escucharla, no le interesa lo que dice la palabra de Dios, porque le interesa más lo que dice el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, se coge la doctrina del mundo en el que vivimos, la encaja en la escritura, le da 7 vueltas y saca lo que saque. Pero no la palabra de Dios. Es una palabra adulterada, una palabra pervertida. Al pueblo de hoy, igual que le pasaba al pueblo de Israel, consideran un fastidio la escritura con lo que dice. Lo consideran un fastidio, por eso no quieren obedecerla. Por eso tienen los circos en las iglesias. Por eso las familias, cada una vive como le da la gana. Y por eso cada uno tiene la idea de Dios que se le antoje. Porque es un Dios a la carta. Igual que pasaba en el pueblo de Israel, no quieren cambiar la conducta. La doctrina no cambia conducta. Y si la doctrina no cambia conducta, no tienes evangelio. Porque la doctrina cambia conductas. La doctrina cambia formas de vida. Por lo tanto, lo que vemos es que en vez de aceptar que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio su ley, en las iglesias en general, y esto es lo que quieren muchos cristianos en particular, es hacer un Dios a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza y ponerle nuestra ley. Y así todos están contentos. Que es lo que ocurre, como he dicho también muchas veces, en una casa cuando el padre y la madre no están en su sitio. Si el padre y la madre están en su sitio, hay un poco de guerra en la casa porque los niños tienen que obedecer a los padres. Entonces hay tensión. Ahora, si los padres obedecen a los niños, ningún problema. Es un hogar feliz. Los padres obedecen a los niños y todos están contentos. Pero esto no es así. Es Dios, nuestro Padre, quien decreta y quien ejecuta. Y nosotros tenemos que obedecerle. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y muchos se quedan solamente con el Salvador. Sí, sí, es mi Salvador, qué bonito, es mi Salvador. ¿Y el Señor? El Señor supone que es tu amo y que tú le debes obediencia en todo. Pero eso ya es otra historia. Lo de obedecer y luego lo que dice la Escritura, bueno, esto es de hace no sé cuántos años, no es para hoy. Esto es antiguo. Lo que de las mujeres, lo que habla de las mujeres, de la pena de muerte, de cómo tiene que estructurarse la sociedad, del orden, de eso para nosotros no vale. Pablo nos dice en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, que es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y lo que Pablo está diciendo es que incluso la fe que está en nuestro corazón es un don de Dios, para que no podamos jactarnos ni siquiera de que tenemos fe, ni siquiera, porque entonces sería también una obra. Pero es lo que muchos hacen, no se jactan de su fe, dicen, yo oí predicar, yo oré, yo tomé mi decisión, yo me arrepentí, yo creí, yo fui salvo. Genial. ¿Y Dios dónde estaba en todo eso? no ha aparecido por ningún sitio. Si en vez de Dios le ponemos Mahoma o le ponemos Buda, nos daría exactamente lo mismo. Porque aparte del yo, no hay mucho más. ¿Dios ha tenido que ver algo con la salvación o no? Dice el Señor, tendré misericordia del que yo, ahí sí que funciona, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero es Dios quien dice yo, no tú. El hombre no puede decir yo, porque no tiene ninguna autoridad, ni tiene ningún poder para cambiar absolutamente nada. Por eso sigue diciendo Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Juan corrobora este hecho en su evangelio, donde podemos leer en el capítulo 1, versículos 12 y 13, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces llegan los arminianos y dicen, ¿ves si lo dice el texto? A todos los que le recibieron. Si yo lo recibo, ya soy hecho hijo de Dios. Claro, pero no siguen leyendo el versículo siguiente, que nos dice quiénes son los hijos de Dios. Y allí Juan dice, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con lo cual el texto ya cambia bastante. Pepito, te voy a dar 1 millón de euros. ¡Qué bien, me va a dar 1 millón de euros! Y debajo pone, si tú me das a mí 2. Claro, el tema ya es diferente. Pues eso es lo que está diciendo el texto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero estos, a quienes les ha sido dado el poder, han sido los que han nacido de Dios. No los que han nacido por la generación normal de los hechos. No porque yo soy hijo de mi padre. No por mi naturaleza humana. Sino porque Dios previamente me ha llamado a la salvación. Así que tenemos un amplio capítulo aquí de ególatras espirituales que se jactan de su salvación. Pero se olvidan de la enseñanza de la escritura. Olvidan que si escuchan o que si vienen a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, es porque Dios ha previsto que eso tenga que ocurrir de esta manera, porque ni un pelo cae a la tierra sin el consentimiento de Dios. Nada pasa sin que Dios gobierne sobre toda la creación. Olvidan que si se han convertido es porque el Espíritu de Dios les ha abierto los oídos, como se los abrió a Lidia cuando estaba escuchando a Pablo. Nos dice la escritura que Dios abrió sus oídos para que pudiera oír. Porque si Dios no abre los oídos de Lidia, Lidia no se convierte. Y si Dios no abre tus oídos y los míos, nosotros no estaríamos convertidos. Es Dios quien hace la obra para la salvación. Olvidan también que si fueron movidos a tomar una decisión, fue solamente porque Dios había ordenado con anterioridad que iban a tomar esa decisión. Como lo hace un niño cuando nace. Un niño cuando nace, le das unos azotes y se pone a llorar. Normal, porque ya le has dado la vida. Pero, ¿conocéis algún niño no nacido, ni siquiera en el embrión, que llore? Si no existe, ¿cómo va a llorar? Pues esto es lo que nos está exponiendo aquí la escritura. Y por encima de todo, olvidan unas palabras inolvidables de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No nos equivoquemos. Es Dios quien elige, no es el hombre quien elige. Muchos siguen siendo bastante necios en su forma de pensar. Creen que la Tierra es el centro alrededor de la cual gira el Sol. Hemos tenido, gracias a la Reforma también, curiosamente, que alejarnos, que estudiar los astros y ver que no es así. Que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol, pero no el Sol alrededor de la Tierra. Pero claro, nosotros salimos ahora al campo y vemos que el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Y deducimos entonces que es el sol el que se mueve. Pero es una idea falsa. Eso es lo que a nosotros nos parece. Y ocurre exactamente igual con la salvación. A nosotros nos parece que nosotros elegimos a Dios. Pero no elegimos nosotros a Dios. Es Dios quien ya nos ha elegido a nosotros. Aunque a nosotros nos parezca que es el hombre el que toma la decisión por sí mismo de seguir a Cristo, la realidad es que no puede hacer otra cosa sino seguir a Cristo. Porque Dios ya le ha resucitado por medio de su Espíritu a la vida. Tiene que seguir el curso natural de lo que Dios ha establecido. Y por lo tanto es el Espíritu Santo quien toma al elegido y lo equipa con el nuevo nacimiento para que pueda seguir a Dios. Esta es la obra toda de Dios. Esto es lo que nuestro Señor nos está diciendo en el texto de Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Cómo pueden guardar su palabra? Porque fueron llamados por Dios con este propósito. Por este propósito. Dios tenía un pueblo escogido desde la eternidad que le fue dado a Cristo para que muriera por ellos a fin de satisfacer la ley divina, a fin de eximir a todo su pueblo de la culpa de la ley. Aquellos por quienes Cristo murió quedan limpios delante de la ley, porque Cristo pagó delante de nosotros, pagó delante de la ley por nosotros. Por esa razón, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? Si Cristo ha muerto por ellos y ha pagado la deuda delante de la ley y ha dado satisfacción delante de la ley, si Dios es el juez de toda la tierra y el que ejecuta sus juicios y ha determinado que eso es así, ¿quién se va a levantar a juzgar a los elegidos de Dios? Si es Dios el único que puede juzgar, si es Dios el único que puede condenar, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, temed más bien al que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno, y es el único que lo puede hacer, es Dios. Entonces, si Dios ha decretado la salvación de su pueblo, ¿quién va a acusar a los elegidos de Dios? No hay nadie que pueda levantar la mano, nadie. Ninguna criatura creada, ni física, ni espiritual, puede levantar la mano para acusar a un elegido de Dios. Por lo tanto, esta es la grandeza de la doctrina. Esta es la grandeza de la doctrina de la elección, que se combatió en el siglo V, que se combatió en el siglo XVI y que seguimos a tortas siglo tras siglo. Es una doctrina que da gloria a Dios, es una doctrina que ensalza a Cristo y es una doctrina que honra al Espíritu Santo en todo el proceso de redención. En todo el proceso la Trinidad es ensalzada. Así que nosotros solamente podemos terminar este sermón con las palabras del salmista, cuando en el Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Solamente podemos decir y añadir esto a lo que ya hemos dicho. Vamos a terminar en oración.